Mediodía. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. El Valencia ganó ayer en Ourense y ya está en los cuartos de final de la Copa del Rey. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos, como siempre, la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que anoche, lo dicho, en Ourense, se metió en cuartos de final de la Copa del Rey.
Espera que viene Tejón, pone el centro, el esférico viene repelido a la frontal del área, sigue cargando el Valencia, aparece Pepe Luna en la recuperación, le toca nuevamente el costado derecho, Tejón va a poner el centro, lo hace, primer palo, gol en propia puerta. ¡Gol! ¡Del Valencia! El centro desde el costado derecho. Y al final, él no quería. Carmona la toca, la pelota al fondo de la portería. La pelota por Omar Sadik, el látigo de Kaduna, el nigeriano. La toca atrás para Tenés. Sadik. Ingresa en área, recorta, chuta. ¡Gol del Valencia!
Vaya golazo.
¡Gol!
Este es el mejor Sadik.
¡El látigo de Kaduna! ¡Recibe la pelota interior de área! ¡Amaga! ¡Recorta! ¡Se perfila para la buena, que es la diestra! ¡Y golpea al palo más alejado para certificar un buen gol y hacer imposible la estirada del Pato Guillén! ¡Marca el látigo de Kaduna! ¡Ourense Club de Fútbol 0! ¡Valencia! Creo que hasta aquí hemos llegado. ¡2!
Así sonaba en tiempo de juego en la cadena COPE. Un gol de Carmona en propia puerta y el primer tanto de Umar Sadik con la elástica valencianista sirvieron para pasar a la siguiente ronda del torneo del CAO Villarejo.
Sí, cumplió el trámite, de eso se trataba, lo decía Corberán en la previa, y el Valencia lo hizo, ya está en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, que se dice así muy rápido y muy fácil, pero no es nada sencillo, y el Valencia de momento ya lo ha logrado. Como escuchábamos a Dobarro, lo más importante es ver a Sadik con su primer tanto con el Valencia, ver a un Martín Tejón que demostró lo que sabemos, que tiene muchísima calidad, o por ejemplo, luego nos contará Iván más cosas, el debut de otro chaval de la Academia de la Ciudad Deportiva de Paterna, de Pablo López, este extremo zurdo que ayer salió en la parte negativa, lo que sabemos, señaló a los señalados. Caso de Guillamón, caso de Jesús Vázquez, que bueno, tampoco es que estuvo muy mal, pero se le ven de vez en cuando las costuras, de Sergi Canós, de Dani Gómez, que ni siquiera saltó al terreno de juego. Bueno, en definitiva, un partido para cumplir trámite que así hizo el Valencia, porque a pesar de tener claro el foco y hacia dónde está dirigido completamente, que es hacia lograr la permanencia en la competición liguera, con ese objetivo de la permanencia. A pesar de ello, Carlos Corberán, que ya se ve en cuartos, evidentemente, ayer tras el partido decía que no van a regalar la copa.
Nosotros vamos a seguir peleando las competiciones que estamos jugando. No cambia nuestra prioridad, sabemos el objetivo que tenemos, pero no vamos a regalar una competición copera porque la respeto mucho por historia del club, por historia de la competición, por respeto a todos nuestros aficionados. Tenemos muy claro el objetivo primordial y no va a cambiar, pero a la vez nosotros no vamos a regalar esta competición. El Valencia Club de Fútbol tiene una historia, tiene un bagaje en esta competición y tenemos que hacernos competitivos cada partido que jugamos. No entiendo el fútbol de otra forma.
En esa misma línea también se han pronunciado desde el vestuario, luego lo escuchamos. Recuerdo, lo próximo para el Valencia será recibir el domingo en Liga a la Real Sociedad en Mestalla. En apenas media hora tendría que arrancar la próxima sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque Iván Herraiz, el equipo, ha regresado de tierras gallegas hace escasa una hora.
Sí, es complicado muchas veces encontrar el vuelo charter por la noche después de que el equipo trabajara ayer hasta las 11 de la noche en ese partido que terminó a las 11 y después no podía volver, así que se prefirió dormir en Galicia y regresar en la mañana de hoy directamente a la Ciudad Deportiva de Paterna, cosa habitual últimamente en las salidas con Corberán, en los partidos intersemanales, y como digo, vuelta directa a la Ciudad Deportiva de Paterna. A eso de la 1 ha llegado el equipo, ha comido y a las 3 de la tarde está prevista la siguiente sesión de entrenamiento, que va a ser la primera de las 4 que tenga por delante el equipo del técnico de Cheste para preparar el partido del domingo. Pendientes de varios nombres propios. El primero, Luis Rioja. Ya contamos ayer que tuvo unas molestias que se reprodujeron en la primera parte del partido contra el Sevilla y que ese fue el motivo por el que ayer se decidió que no viajase para prevenir. Y no entrenó el lunes por precaución, así que hoy, en principio, si se cumple el pronóstico, debería participar Luis Rioja. Vamos a ver lo que sucede en el entrenamiento a partir de las 3 de la tarde. Pendientes también de José Luis Gallá, que se espera que esté, también Rioja, en el partido contra la Real Sociedad, pero el capitán, recordemos, tenía la zona del empeine muy inflamada y eso hizo también que ayer no viajase al partido contra el Ourense. Pendientes de Gallá y pendientes de Fran Pérez, que el otro día, el lunes, completó la primera parte de la sesión con el grupo por primera vez después de varias semanas, a ver cómo evoluciona el extremo derecho del Valencia. Son los tres nombres propios en los que hay que poner el foco pensando en el partido del próximo domingo, en el que ya te avanzo, falta de 4 sesiones por delante, que atisbo un once parecido al que vimos en el Pizjuán contra el Sevilla.
Está esperando Carlos Corberán a Fran Pérez que reaparezca, porque todavía no lo ha visto entrenar ni competir y tiene que tomar una decisión de cara al mercado de invierno, del que ya hablamos a principio de esta semana y que repasaremos también en el día de hoy. En el Levante seguimos con un ojo puesto precisamente en el mercado y otro en la competición. El sábado tenemos partidazo en el Ciutat con la visita del Granada, Zamora.
Va a ser el primer partido del Levante de la segunda vuelta como local, después de haber cerrado una, no perfecta, pero sí invicta, primera vuelta como local. El Levante no ha perdido en toda la primera parte del campeonato. Bueno, de hecho no pierde desde abril del 2024 en el Ciutat de Valencia. Es el séptimo mejor equipo como local, así que lo que quiere el Levante es seguir con esa buena racha en su estadio, después de 5 victorias y 5 empates, como digo, hasta llegar al Ecuador de este campeonato de liga. Y pocas novedades en cuanto a las altas y las bajas de cara al partido. Ya venimos contando que Iborra se ve para estar en la convocatoria, que Calero le pide un poquito de paciencia porque no quiere forzar, que Algovia está fuera y veremos, Hugo, cómo evolucionan los próximos días, jueves, viernes y la mañana del sábado, porque ya sabes que la gripe anda haciendo, no solo en Levante, sino en toda la población en general en España, anda haciendo estragos. Poco a poco se van recuperando y a ver si los que estaban tocados el pasado fin de semana se han podido recuperar a tiempo para estar en perfectas condiciones para recibir al Granada de Fran Escriba.
Más de fútbol. Estaba previsto que hoy visitara la ciudad el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, con dos temas sobre la mesa. Iván, las ayudas al fútbol regional, evidentemente tras las fatídicas consecuencias de la Dana. Y el segundo tema sobre la mesa, no menos importante, el Mundial 2030.
Sí, había varios puntos previstos durante el día de hoy para Rafael Louzán, que por cierto anoche estaba en Nocouto, en el partido del Valencia en Ourense, y esta mañana ya estaba en la capital del Turia. Lo primero que se ha producido ha sido una reunión en la que estaba presente tanto el presidente de la Federación Española como Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana, miembros del Ayuntamiento y también instituciones privadas, clubes privados como el Valencia, el Levante, el Villarreal, la Liga o la Fundación Trinidad Alfonso, que te contaba el otro día que así la principal responsable de que el fútbol base valenciano se pueda seguir jugando, porque ha financiado los transportes y además va a recuperar, va a poner dinero para que cinco de los campos de la Comunidad Valenciana puedan ser reconstruidos. Todos ellos estaban en esa reunión. Se ha hablado de la Dana y de cómo canalizar las ayudas privadas, por ejemplo las de la Fundación Trinidad Alfonso, pero también ese 1,1 millones de euros que el Valencia tiene después de haber recogido en el tiempo desde que se produjo la Dana, a ver qué se hace con ese dinero, y luego el Nou Mestalla y el Mundial 2030. Es evidente que Louzán, lo hemos escuchado ya varias veces, referirse a la importancia que tiene no solo el hecho de que Valencia y el Nou Mestalla tengan sede en el Mundial, sino que la Comunidad Valenciana no se quede sin sede, y por lo que podemos escuchar del presidente de la Federación Española de Fútbol, luego habrá que ver cómo esto se lleva a término, pero al menos en cuanto a convicción y en cuanto a deseo, creo que puede invitar a tener cierto optimismo en cuanto a que Valencia pueda ser sede del Mundial 2030.
Yo aquí en ese apartado soy un valenciano más, porque quiero que Valencia tenga una sede del Mundial. Aparte, Valencia va a tener el estadio más moderno para cuando se celebre el Mundial, porque no hay otro en marcha, sobre todo con las características del que va a tener este de Valencia, ¿no? Por lo tanto, yo soy el primer aliado, y yo he dicho y lo reitero aquí delante de todos ustedes, de que esta gran ciudad y esta comunidad, si hay 11 sedes en España, no puede quedar fuera de ese Mundial, y yo estoy convencido de que así será, ¿no? Estoy plenamente convencido de que Valencia va a ser sede del Mundial 2030.
Varios apuntes al respecto. Podría haber hecho fuerza la Federación en tiempo, forma y plazo. Valencia no estuvo en los tiempos marcados por la Federación para ser candidata a sede del Mundial 2030 y por eso se quedó fuera. Lo digo porque con el caso de Dani Olmo, por ejemplo, hemos puesto el grito en el cielo porque el Barça, fuera de plazo, ha podido inscribir a jugadores y además saltándose las leyes del fútbol que dicen que una vez desinscrito un jugador no se puede inscribir dos veces en la misma temporada en el mismo club. Y ahora se está pidiendo que poco menos que se quite una sede de las que sí que habían cumplido los parámetros marcados por la Federación y la FIFA para que entre Valencia. Lo dice alguien que quería y quiere que Valencia sea sede del Mundial y que ya defendió en su día que era inverosímil e increíble que la tercera capital del país se pudiera quedar fuera del Mundial, en este caso del Mundial 2030. Y segunda cuestión, ¿qué se va a hacer? Tampoco depende por parte de la Federación. La Federación ya ha hecho lo que tenía que hacer, que era exigir unos requisitos marcados por la FIFA y presentar sus candidatas a sede. Ahora todo depende de lo que decida FIFA, que ya se cambiaron varias sedes, por ejemplo, para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Pero no depende del señor Louzán, ni del señor Gomar, ni de la alcaldesa de Valencia. Depende única y exclusivamente de lo que quiera hacer la FIFA. Otra cosa es que por el camino el señor Louzán y el resto hagan fuerza para que la FIFA vea con buenos ojos que Valencia tiene que ser sede del Mundial. Y un apunte más, luego lo vamos a tratar en la mesa de redacción. Decía Louzán que en 2030 el Nou Mestalla será el estadio más moderno porque habrá, si cumplen los plazos, finalizado las obras en 2027. Hay que recordarle al señor Louzán, por si no lo sabe, que el estadio tendrá 20 años porque las obras empezaron en 2006. Así que lo del estadio más moderno pues está un poco cogido con pinzas. Cerramos la portada con baloncesto. Siguen las buenas noticias para Valencia Basket, que ayer se impuso en Lituania al Lietkabelis y ya está clasificado, Fermín, y esto es importante, para los cuartos de final de la Eurocup.
Sí, es el primer equipo que lo consigue en esta competición europea, en esta edición. Te evitas el cruce de octavos. Es verdad que ese partido de cuartos será en la Fonteta y a partido único. Ojo, porque es
un regalito, la Eurocup para mí.
Un regalo bastante envenenado. Luego ya te irías a semis y final al mejor de tres y esperemos, hay que estar muy pendientes del Başakşehir turco, que hoy juega contra en Sopot, es el colista del grupo A, no creo que tropiece, pero está manteniendo los mismos registros de Valencia Basket y entre ellos dos va a estar ahí a ver quién tiene ventaja de campo hasta el final, ¿no? En cualquier caso, ayer un partido complicado, 91-96, ganaron de 5 en rebote, que sabes que Valencia Basket en rebotes y triples es donde más está dominando y más está destacando. Ayer perdió esa batalla 37-31 con 13 rebotes ofensivos de los lituanos, que ayer estuvieron con mucha energía, muy, muy, muy belicosos, ¿no? Muy intensos.
Venían de ganar aquí.
Sí, ellos fueron los primeros que vacunaron a los valencianos en la Fonteta y en Europa esta temporada. En cualquier caso, partidos sólidos de Xavi López Aroztegui, que está muy bien, de Chris Jones, pero sobre todo, yo me quedo con Semi Ojeleye. Ayer metió 20 puntos, pero es que 14 fueron en el último cuarto y fueron 14 puntos seguidos. En el tanteador, él empieza a meter su primera canasta en ese último cuarto, Hugo, es con 78-76. Vale, pues mete triple, dos tiros libres, triple, un tiro libre de dos y una canasta de dos. Es decir, del 78 a 76 pasamos al 84-90 a 3 minutos. Resuelve el partido.
Te hacía falta.
Te hacía falta porque...
Que diera un paso al frente, claro. Digo, Yelei, que esta temporada sí. Para mí estaba siendo un poco el... No irregular, el más discreto dentro de tanto talento y de tanto brillo colectivo.
Ha tenido picos de altos y bajos, pero es verdad que Semi es un bicho. Es verdad que es un jugador también muy acostumbrado a tener muchos minutos, a tener mucho la pelota en las manos. Este baloncesto yo creo que le va mejor, pero en cualquier caso ayer sobresaliente. Ya sabes que a Pedro Martínez, claro... Tirarle flores individuales a alguien le cuesta mucho. Ayer a regañadientes y entre algún palito también para Ojeleye, pues no se pudo contener.
La clave, hay que ir a una actuación individual. Semi en el último cuarto ha estado en ataque muy bien, cosa que no había hecho antes porque no ha podido entrar en el partido y estaba mal en defensa, en rebote y en ataque, pero en el último cuarto ha estado inconmensurable y ha sido el que ha roto el partido. Bueno, yo creo que ellos en energía pues nos han superado, ¿no? En la primera parte, bueno, en general todo el partido, no han cogido más rebotes ofensivos que nosotros, entonces algo que no gusta o no nos pasa mucho y eso quiere decir pues que el otro equipo ha jugado con más energía que nosotros, pero bueno, yo creo que tenemos gente experta que ha sido capaz en el último cuarto de mantener la serenidad y bueno, también seguramente hemos llegado un poquito más frescos que ellos al último cuarto.
Las palabras de Pedro Martínez, insisto, después de que Valencia Basket certificara anoche en Lituania su pase a los cuartos de final, saltándose la ronda de octavos de la Eurocup. 2:47 de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos. Y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo aquí en COPE.
Deporte.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Busca sabores auténticos y frescos en el corazón del ensanche? En La Barra, cada día pescados salvajes, mariscos frescos y carnes premium te esperan. Y ahora en La Barra, huevos camperos con trufa negra de Teruel, con un buen vino de nuestra bodega.
La Barra, en Valencia, calle Maestro Gozalvo 12. Reserva ya.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre. Saldrás ganando.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Chuta de amor! ¡Gol, gol!
Gracias a los 196.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la Comunidad Valenciana.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Continuamos en directo la sintonía de Deportes COPE Valencia. Ya los habéis escuchado con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y un día más con Javi García los mandos técnicos. Sabéis que desde principios de 2025 hay un nuevo amigo, un nuevo cliente que se ha decidido sumar a este programa, a esta casa, como es La Barra. Y justamente hoy, haciendo como que entrenaba, en una conversación, sin yo provocarla, uno de los compañeros de Fatiga ha hablado de La Barra, en Maestro Gozalvo. Y me he girado y he dicho, se anuncia en Deportes Cope Valencia. Y me han dicho, espectacular. Sí. 40, 50 mesas, no es un local excesivamente grande, familiar, buena barra, nunca mejor dicho, con muy buen producto. Me hablaban de las zamburiñas, me hablaban de las tapas tradicionales, del lugar de almuerzos, lugar de buen comer, buen cenar.
Y la tarta de queso de postre, que es mi...
Que hay que reservar, evidentemente, que hay que reservar, porque evidentemente se llena rápido. Pero un sitio, de verdad, yo es que no lo conocía, en Maestro Gozalvo, y lo ha sacado a colación un compañero de Fatiga, como digo, y me ha alegrado, la verdad, porque le he dicho, pues mira, se anuncia en Cope.
Estuvo hace poco Fermín, ¿no? Y dijiste que estaba muy bien.
Me gustó mucho, a mí me gustó mucho, lo dije. Además, tienen además, creo, enfrente una pastelería.
Vamos a intentar otra vez, no es una cuña pactada, no. O sea, quiero decir, esto nos ha salido del alma, pero vamos a intentar meterle un poquito,
es que
de énfasis,
no vaya
a
ser
que
se va,
que entre en enero y no, se vaya en febrero.
No, que es verdad que en esa esquina de Maestro Gozalvo creo que la familia que regenta La Barra tiene también, creo, una carnicería,
sí,
y una pastelería.
Eso es.
Y lo, bueno,
la pastelería
el dulce, ya sabes que es mi debilidad,
sí, muy famosa.
Y es top. Es
pues mira, tomamos nota para que tanto la pastelería como la carnicería, para el mes de enero, si se animan, pues oye, también tenemos aquí a toda la familia. Pero insisto, en La Barra, en Maestro Gozalvo, espectacular. Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope, analizando todo lo que dio de sí, que no fue poco, la victoria del equipo en los octavos de final de la Copa del Rey. Anoche, en el Estadio Couto, en tierras gallegas, Ourense 0, Valencia 2. Un poco el mismo mensaje que la semana pasada con la visita al Club Deportivo Eldense en la ronda anterior, con muy poco que ganar y mucho que perder, porque hablábamos de un rival todavía de inferior categoría, es decir, el Eldense es de segunda división, el Ourense está peleando por la permanencia en Primera Federación. Carlos Corberán, a diferencia del partido en Elda, apostó por un 11, como veníamos contando en COPE, con hasta 9 cambios. Teníamos un par de dudas, por ser honestos, una en el lateral derecho, Fulquier o Rubio Iranzo, que tuvo minutos en el tramo final del partido, y Martín Tejón o Andrea Almeida en la media punta. Finalmente apostó por Fulquier en el 2 y por Tejón en el enganche, siendo Martín Tejón uno de los jugadores más destacados del Valencia. Ya no lo decimos nosotros que también, sino por ejemplo en tiempo de juego durante la retransmisión, Germando Barro, que fue el encargado de narrar el partido, lo destacó tanto en la primera como en la segunda mitad. Y muchas rotaciones en definitiva, que la información es que no significaba que fuera para dar otra vez oportunidades y para ver a los jugadores y para tratar de reengancharlos al grupo, que evidentemente buena falta les hacía, sino más bien pensando en la liga, en lo que te da de comer, en esos 19 partidos que tienes por delante de la segunda vuelta, para dar descansos, sin ir más lejos, de cara al partido del domingo contra la Real Sociedad, Iván.
Sí, ayer ya contábamos precisamente esa duda que había en el lateral derecho y en la media punta, una duda que realmente también existía en el vestuario, porque Corberán no es de tapar mucho el once, pero el pasado, si hoy es miércoles, el pasado lunes, pues bueno, dejó entrever más o menos lo que podía ser el once, pero habían esas dos dudas con la posibilidad de introducir, en función de si quería rotar más o menos, a Tejón y Rubo o a Fulquier y Almeida. Al final hizo un híbrido, dando entrada a Martín Tejón de inicio, y al final lo que hizo fue dar descanso a jugadores que, por ejemplo, se quedaron en Valencia, lo decíamos antes, como Rioja, Gaya y Mamardashvili, y luego además de los que viajaron, Javi Guerra, Enzo Barrenechea, Hugo Duro, que simplemente vieron el partido lleno de mantas y de gorros y de guantes porque hacía mucho frío, pero en el banquillo sin llegar a tener ningún minuto. Luego, por ejemplo, Almeida salió en el 76, pensando en los que habitualmente son titulares. A Mosquera lo quitó pasada la hora de partido, sobre el minuto 69. En ese momento entró Tárrega, que jugó los últimos 20 minutos de encuentro. Y Diego López, que suele ser
bien,
también habitual.
Ese chico, otra cosa, ¿no? Que ya hemos hablado mucho de las virtudes de Tárrega, sobre todo a nivel de compromiso para después de la cesión en Valladolid, hacerse con un sitio en el primer equipo, pero salió enchufado, que es muy importante, salió concentrado, todo lo que hizo lo hizo bien a nivel de atención, de ir al cruce, de juego aéreo,
que tendría que ser algo normal, pero que en este tipo de partidos, y además como iba ya al encuentro, hay algunos que salen más desconcentrados, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido destaqué la entrada de Tárrega porque tuvo presencia y estuvo ordenado. Y es un chico que ya digo, que a nivel de disciplina táctica, de atención y de compromiso con el equipo, siempre da el 10.
Y en este caso, contando un poco los titulares habituales, Diego López entró en el 69, por tanto jugó apenas 20 minutos.
¿Ves?
Y
Diego
Fulquier,
nada. ¿Ves? Por ejemplo, en Diego entró y nada. Nada, no apareció, no encaró, no tocó la pelota. Que quiero decir que esto es señalar a Tárrega para bien y a Diego para mal, no. Pero que a veces en este tipo de partidos es difícil entrar, porque además, como decías, hacía mucho frío en Ourense a esa hora de la noche. Pero que Tárrega, además, en una faceta muy complicada, como es a nivel defensivo, que Ourense lo intentó hasta el final del partido, colgando balones al área, buscando balones a la espalda de los centrales, buscando juego por fuera, Tárrega estuvo muy concentrado. Y luego hay otros jugadores pues que pasaron más desapercibidos en un día pues que ya no iba con ellos.
Decías lo del frío, yo no sé si quedaba alguna manta en el vestuario para tapar a Hugo Duro. La imagen cuando terminó el partido, más sí, frío sí. No podía tener, yo creo. El delantero, que es verdad que habitualmente suele ir bastante tapado. Yo creo que es como Zamora y como yo, y habitualmente tiene frío a la mínima. En cualquier caso, por lo demás, decíamos, ¿no? Luego la oportunidad que le dio a los canteranos, pero sobre todo pensando en eso, en que la columna vertebral lo hizo ya en Elda, lo volvió a hacer en el día de ayer, más o menos van marcando el camino de lo que va a ser el 11 del domingo, viendo el minutaje que da a cada uno y el reparto de la participación ayer en el partido de Copa.
El lunes contábamos con todo lujo de detalles tres de los descartes señalados por Carlos Corberán, sobre todo de cara a pensar que el Valencia, insisto una vez más, tiene que liberar alguna ficha, alguna licencia en la primera plantilla del equipo para hacer hueco a posibles refuerzos. Ya han llegado Umar Sadik y Max Arons, el lateral inglés que es presentado, por cierto, mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna, y para querer acometer alguna contratación más, ya sea en el eje de la zaga con un central de experiencia o un futbolista de ataque que pueda actuar también en banda, primero hay que dejar salir. Y entre esas fichas a liberar, Carlos Corberán ha ido, después de ir viendo entrenar y competir a los suyos, hablando con la dirección deportiva para trasladar cuáles son los jugadores con los que a priori menos va a contar. Son los casos de Cofrié, son los casos de Hugo Guillamón y son los casos de Jesús Vázquez, al margen de Germán Valera, que ya dijimos que es un caso al margen porque tiene ficha del filial, o de Dani Gómez y Rafa Mir, que son dos futbolistas que van a tener que decidir ellos si quieren continuar su cesión aquí en Valencia o, por el contrario, visto los minutos que van a tener, que ya les han adelantado que van a ser escasos, principalmente porque el entrenador, hasta en un partido de Copa del Rey contra Ourense, prefiere apostar por el 4-2-3-1 siempre con una única referencia ofensiva y no juntar dos delanteros. Como digo, Rafa Mir y Dani Gómez van a tener que decidir si lo más conveniente para sus carreras es cortar la cesión, no para regresar a sus clubes de origen con quien todavía tienen contrato, tanto Dani Gómez en el Levante como Rafa Mir en el Sevilla, ni Levante ni Sevilla quieren acoger a estos jugadores hasta el próximo 30 de junio que terminan sus cesiones, sino para tratar de buscar contratos fuera del Valencia de cara a la proyección futura de su carrera. Porque si Dani Gómez puede decir que tiene algo de cartel, es ahora, que ha jugado en primera división con el Valencia, que ha hecho algún gol, que ha tenido minutos de calidad, porque de aquí a que acabe la temporada, lo vimos ayer en Ourense, lo vimos en Elda, en partidos residuales de Copa del Rey contra rivales inferiores, no ha tenido oportunidad con Carlos Corberán, no la va a tener tampoco en Liga una vez el Valencia tiene a Hugo Duro, ha contratado a Umar Sadik, del que ahora vamos a hablar, y está pendiente de también si puede reforzar todavía esa demarcación. Y en el caso de Rafa Mir, igual. Rafa Mir ya sabe que las razones que le trajeron a Valencia han caducado. Rubén Baraja, relanzar su carrera con minutos y que el próximo 30 de junio el Valencia pudiera acometer la opción de compra. Baraja ya no está, apenas ha jugado 6 partidos y el Valencia no va a acometer la opción de compra de Rafa Mir el próximo 30 de junio. Por lo tanto, Rafa Mir ya sabe que aquí tiene poco que hacer desde ahora hasta el 30 de junio. Él verá si quiere aceptar alguna de las propuestas que le están llegando, sobre todo del extranjero, para tratar de, insisto, acomodar su futuro a medio-largo plazo. Porque todo hace indicar que Rafa Mir, que por cierto, dijo Corberán en la última rueda de prensa que todavía le quedaban al menos 15 días para trabajar con el grupo. Se especuló mucho con la información que aquí en Deportescope contó Rafa Villarejo hace ya más de mes y medio.
Mes y medio. Esos 15 días serán 2 meses.
En los que Rafa Villarejo informaba con información, como siempre, de primera mano, que Rafa Mir y los servicios médicos del Valencia, sobre todo estos últimos, estaban planteándose el que el futbolista pasara por quirófano. Salió rápidamente el entorno de Rafa Mir a diferentes compañeros de los medios de comunicación a desmentir esta información, una información que mantenemos, porque los servicios médicos del Valencia se planteaban en aquel momento que el jugador pasara por el quirófano, porque si no tendría que estar lo que va a estar, mínimo 2 meses apartado de los terrenos de juego con un tratamiento conservador, y pusimos con información en la mano el ejemplo claro de Gallá, con una lesión muy similar, decidió utilizar un tratamiento conservador porque tenía a la vuelta de la esquina la lista de convocados para entrar en la Eurocopa, y evidentemente si pasaba por quirófano se autodescartaba ya con 3 meses de antelación. Gallá decidió con los servicios médicos seguir un tratamiento conservador, volver a los terrenos de juego como volvió, para ver si estaba bien y poder entrar en esa lista. Volvió, recayó, se lesionó y tuvo que evidentemente pasar por quirófano y no acudir a la Eurocopa. Con Rafa Mir el caso es el mismo. Los servicios médicos han puesto sobre la mesa la opción de pasar por quirófano porque la lesión es suficientemente grave y preocupante en una zona muy delicada como para, en lugar de un tratamiento conservador, cortar de raíz ya, pasar por quirófano y estar el tiempo correspondiente a su recuperación. Entiendo que habrá sido el futbolista el que haya dicho: yo de momento, si puedo evitar el quirófano, lo evito, decidme, hacedme hacer otra cosa para ver si puedo volver antes, porque si no ya la temporada se va al garete y ahí sí que se acaban todas mis opciones de tener un buen contrato de cara al próximo verano, porque el Sevilla seguirá sin contar conmigo. Y Rafa Mir, confirmado por el entrenador, aún le quedan 15 días para volver con el grupo. Y vamos a ver, una vez vuelva, crucemos los dedos, cómo está el delantero valencianista. Pero la situación con Rafa Mir es la misma que con la de Dani Gómez. Todos ellos tuvieron minutos. Guillamón, Vázquez, Valera. Pero insisto, más de cara a dar descansos que a pensar que Carlos Corberán cuenta con alguno de estos jugadores. Con Cofré todo sigue igual, se está apretando al jugador con dejarlo fuera incluso de las listas de convocados y con conversaciones privadas donde ya se le ha dicho al jugador que no va a contar de aquí a final de temporada, además con la vuelta de Diakabi en aproximadamente algo menos de un mes para el cuerpo técnico del Valencia. Su agente está buscando en el mercado romper la cesión para buscar otro acomodo. Con Guillamón, que ya lo sabe también, como contamos el pasado lunes, se está viendo cuál es la fórmula porque el jugador no tiene ninguna ganas de abandonar Valencia, más si cabe después de su reciente paternidad. Y con Jesús Vázquez, 3/4 partes de lo mismo. Jesús Vázquez también se le ha dicho que a poder ser busque un equipo donde poder desarrollar su carrera de aquí al próximo 30 de junio como mínimo, para además tener minutos, tener continuidad y seguir buscando un retorno al Valencia para quedarse y jugar. La situación hasta ahora de la tarde es que lo que te dicen es hasta el día 20 no se va a acelerar nada. A partir del día 20 el mercado se dispara y entonces empieza a ver los movimientos de verdad. Entre las salidas que pueda haber, el Valencia estará atento para acometer alguna llegada. Iván, por cierto, no lo hemos dicho, hemos hablado de los futbolistas de la primera plantilla, pero hubo varios canteranos que ya conocíamos como Rubo Iranzo. Buen detalle del entrenador, ha venido Max Arons. Rubo Iranzo no va a jugar en la primera plantilla del Valencia, pero tuvo minutos ayer en ese partido en Ocouto para darle algo de descanso a Fulquier. Vimos a Martín Tejón, que fue, si no el mejor, uno de los mejores del partido. Y vimos, como contabas en el día anterior, tanto en la antena como en la web de COPE, a Pablo López debutar.
Sí, tuvo sus primeros minutos con el Valencia. Recordemos que el conjunto valencianista había hablado con la Federación Española de Fútbol para que lo liberaran de la convocatoria de la Sub-19. De hecho, estaba jugando antes la Selección Española Sub-19 con Raúl Jiménez titular y capitán. Y tuvo la oportunidad de jugar en la segunda parte, los últimos minutos, a partir del 88, los últimos 2 minutos del tiempo reglamentario, más el descuento, un Pablo López, que recordemos es un extremo, es zurdo, pero puede jugar en cualquiera de las dos bandas. Partió desde la derecha, donde lo hemos visto mucho a pierna cambiada, y también suele actuar de 10 de media punta. Ya contamos en su momento, cuando apuntamos aquí su renovación, que tiene contrato hasta 2027, con 2 años más opcionales vinculados a primer equipo. Por tanto, podemos decir a esta hora que Pablo López, el debutante ayer, que cumple 19 años el próximo mes de marzo, está atado por el Valencia. Y luego los otros dos nombres propios. Hablabas de Martín Tejón, que fue el que más minutos jugó de todos y a un gran nivel en la segunda parte con personalidad. Jugó 76 minutos. Recordemos que Martín Tejón tiene contrato hasta 2026 y aquí la duda está en si podría salir cedido a segunda división, por ejemplo, en este mercado invernal. La situación es complicada para cualquier cesión en el mercado invernal, en segunda división quizás más todavía, porque al final es difícil irte a un equipo de segunda división en enero para tener los minutos que necesitas tener. Entonces se entiende que de momento, a falta de que cierre el mercado, a falta de 13 días o así para que cierre el mercado, más que lo normal es que se quede en el Valencia para seguir jugando en el filial y tener minutos. De momento los está teniendo y le ha dado confianza a Corberán. Y el otro, Rubén Iranzo, también está abierta la vía de la cesión, pero a esta hora de la tarde no hay ninguna que haya fructificado de segunda división. El Valencia solo contempla segunda división, ni siquiera contempla una opción de primera ref parte alta, así que de momento todo hace indicar, a falta de que se cierre el mercado, que seguirían en el Valencia de aquí a junio de 2025 y luego ya veríamos en verano.
Para que veáis que nuestros anunciantes son los mejores. Conrado Valle, delegado del diario IAS en la Comunidad Valenciana, ayer precisamente comí en la barra. Mira. Y muy bien, la verdad.
Muy bien.
Para que veáis. Para
Conrado que veáis. Y la barra, los
la
dos.
La barra en Maestro Gozalvo. Y vimos a Pablo López debutar y vimos a Umar Sadik marcar. Lo contaba antes en la redacción, entre tantos palos merecidos que se lleva el Valencia y con razón, de vez en cuando hay que reconocerle algo. Y en este caso, yo creo que huelga decir que la contratación de Umar Sadik, en los tiempos en los que se ha contratado a Umar Sadik y el hecho en sí de hacerse con los servicios de Umar Sadik, son dignos de alabar. Porque a mí me parece que Umar Sadik, ya lo comentábamos el día del Club Deportivo Eldense, también los chispazos del Pizjuán y sobre todo el partido completo que hizo ayer contra el Ourense, que es cierto que son rivales de inferior categoría, pero en cuanto a compromiso, predisposición, prestaciones, protección de balón, zancada, atacar los espacios, finalizar, decía Pedro, la que falló de cabeza. Bueno, es que...
La primera, sí.
Sí, pero las dos las puede meter.
Sí, pero
precisamente
me refiero a la
no es su principal virtud, el remate de cabeza, según sabíamos de Umar Sadik, no es demasiado coordinado en cuanto al remate de cabeza, pero a mí me parece que es un delantero que seguramente de mitad tabla para abajo como mínimo se habría planteado contratar cualquier equipo de primera división para este mercado de invierno. Del 10 al 20 yo creo que a todos les haría un gran papel. Y cualquier equipo se podría haber adelantado al Valencia en esto de que primero tengo que dejar salir antes de entrar, cuadrar números, ver si Rafa Mir qué va a pasar con su recuperación. Y el Valencia, sin hacer mucho ruido, se plantó con Umar Sadik en la primera semana de enero para que estuviera aquí trabajando y pudiera debutar en la Copa del Rey, y ya ha jugado 3 partidos en este mes de enero. Y me parece que por las condiciones que el jugador ha demostrado, todos estábamos un poco con la duda de a nivel mental cómo iba a venir, a nivel físico por no haber tenido ritmo competitivo esta temporada con la Real, ahí me parece que en todo está de 10, que toquemos madera y que hay que verle con continuidad, pero ahora mismo yo creo que en la calle, entre el valencianismo, hay foros que están debatiendo si Sadik tiene que ser ya titular por delante de Hugo Duro por lo que se le ha visto. Así que yo creo que es justo reconocer que esta operación el Valencia la ha cometido de un modo espectacular para los intereses del club, que yo creo que además en la previa del mercado, con Baraja de entrenador, ya hablábamos abiertamente de déjense del lateral derecho como recambio de Thierry, déjense de un mediocentro o un central experimentado, hace falta este equipo gol, hace falta reforzar el ataque. Y es lo primero que se ha abordado.
Es que por lo que dices, yo estoy seguro que si el Valencia se planta el día 15 de enero sin Sadik, la competencia hubiera sido tremenda, que no quiere decir que no lo hubiera podido fichar, pero que seguro que es lo, vamos, pues Español, que ha fichado a Roberto Fernández, de Valladolid, todos los de abajo.
Y tú
seguro...
seguirías a 15 de enero rotando a Hugo Duro, claro, con Dani Gómez.
Bueno, y también imagino, que esto ya lo veo venir, que si lo de Sadik sale bien, como ya en su día estaba en la lista en verano, nos dirán que Baraja prefirió a Rafa Mir en lugar de a Sadik. O sea, eso también lo tengo yo clarísimo, que nos lo contarán. Pero yo creo que Sadik es un buen refuerzo, que lo hizo bien ayer, aunque yo me sigo agarrando a sus números de goles, la diferencia que hay entre primera y segunda división. Es decir, la diferencia que ha tenido el acierto goleador de este
delantero. De Almería a Real Sociedad.
Claro, sí.
Lesión general. Grave de por medio, ¿eh?
Es sí, que para sí. mí es lo más importante, Pedro. Ya. Es que él aterriza en la Real Sociedad y se rompe la rodilla.
Ya, bueno, pero...
A partir de ahí es... claro, es que...
Sí, pero ahora tiene la rodilla rota, ¿no?
La Real Sociedad en que Oyarzabal tiene un papel fundamental. Sí, yo estoy contigo. Ayer, de hecho, tiene cuatro ocasiones bastante claro. claras. Mete una, a la mete un golazo y el partido, yo creo, es muy completo.
Muy completo.
Para mí, del golazo de ayer, que para mí es un golazo, más allá de, insisto, la entidad del rival, que se caen dos jugadores, sí, que el portero, lo que queramos. Para mí es un golazo. Para mí lo principal de esa acción es que él pelea un balón, protege balón, se zafa de la marca, descarga de cara a Canós, se abre y otro que igual no habría tirado el desmarque de ruptura, tal y como hace todo ese movimiento de desgaste para hacerse con la posesión y descargar a Canós, ataca el espacio. Para mí ese desmarque, que además el equipo ya venía ganando, había tenido una vaselina que había dado en el larguero, los dos remates de cabeza, para mí ese movimiento, en el minuto, el segundo que sería, el minuto 70, sería ya entrada la segunda parte, para mí ese movimiento de desmarque, de ruptura, pidiéndole a Canós otra vez que le dé el balón al espacio, para mí es lo que marca diferencias. Luego ya el recorte y ponerla, pues tiene la calidad para hacerlo y lo ha hecho toda la vida. Pero esa predisposición, esa voluntad, a mí es la que me indica que Sadik sabe que esta es una bala. La bala que desperdició o despreció o ambas Rafa Mir en verano con el Valencia, que era una bala maravillosa para él. Se daban todos los condicionantes, ciudad, club conocido, entrenador que llevaba tres ventanas pidiéndote, exigiendo tu fichaje por encima de cualquier otro. La bala que despreció Rafa Mir y desperdició Rafa Mir este verano con el Valencia Club de Fútbol, yo creo que Sadik sí que se la ha guardado para bien y que sabe que si él de aquí al 30 de junio, no voy a poner cifra de goles, pero hace goles, tiene minutos de calidad y ayuda al Valencia a conseguir su objetivo, Sadik, con 25 años, va a volver a sentirse futbolista.
Hombre, ayer le preguntaban a Corberán por ese... hablado, especulado, bloqueo mental, y Corberán decía, no me consta ese bloqueo. Yo creo que en la celebración del gol se ve claramente, y sobre todo porque además... En
la necesidad, dices,
claro,
del jugador.
En el propio partido hay esos errores.
No, y se ríe, la verdad es que el tío se ríe.
Sí, pero
que
primero...
Se ríe siempre,
sí,
¿no?
Sí.
Primero hay una celebración como... Gracias...
Liberadora.
Gracias, sí. Efectivamente, de liberación.
Sí, 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 Rafa, por eso todos decíamos en Elda... que las dos que tiene Canós, creo que es Diego López y Andrea Almeida, para darle y que marque, que era su sí. estreno con la camiseta del Valencia y demás, y no le dan, todos decíamos, Sadik necesita marcar cuanto antes, precisamente para eso efecto liberador, y luego para que él un poco se justifique a sí mismo, que es delantero, y que el delantero tiene que hacer goles.
Mira, cosas que te da la Copa, la oportunidad de jugar un partido ayer... y que marque tu delantero, que es el que necesita marcar, ya reforzado de cara a la Liga.
A mí no me preocupa tanto que fallase la que falló, que era una ocasión clara, porque entiendo que puede tener otra igual y meterla, porque realmente la ocasión existió. El Valencia hace unos partidos no generaba ocasiones, en este caso la generó, la falló muy clara, pero prefiero que
hasta un
delantero
la vaselina,
falle
Iván, hace un cambio de ritmo al central, tira de zancada y luego para mí, para él, para Sadik, más sencillo el remate de la vaselina que el de cabeza, no, para no, el tipo de jugador que es.
No quiero llevarla contra nadie, pero me refiero, o sea, el Valencia lleva unos partidos haciendo ocasiones, en Sevilla no tiró a puerta, pero bueno, no pasa nada, eso fue el sábado, o sea, es decir, no fue hace mes y medio, o sea, no lo digo porque... Es que no tiró a puerta. Oficialmente no tiró a
sí,
puerta.
Uno,
el del gol. Sí, perdón, el del gol, efectivamente. No tiró más que el gol a puerta.
Y en este caso, si Rioja hubiera tirado, habría tenido dos en la primera parte.
Ya, sí,
parte
claro, luego si se mi abuela... Tal.
No, pero bueno, estuvo la pelota llegó al área contraria.
Bueno, pero resumiendo, yo creo que lo que lo que está mostrando es ahí, los chispazos que tiene físicos, las ganas, que las ocasiones las tiene... Es un jugador que costó 20 millones de euros y que yo creo que está siendo como oxígeno, aire fresco.
Pero estás de acuerdo antes que el movimiento del Valencia en este sentido ha sido muy bueno.
Sí, pero es que aquí la duda que teníamos Hugo es su rodilla.
Sí,
porque
sí.
yo, de
yo
verdad...
su cabeza.
Sí, pero su
yo
cabeza...
su cabeza.
Sí, pero Hugo,
su rodilla ya
de un
lleva
futbolista,
tiempo, ya
de un
lleva
futbolista que no está jugando en la Real Sociedad, obviamente sabes que sí, o sea, que mentalmente ahora no está en un momento de gran confianza. Ala, su predisposición mental a venir con ilusión, a correr, a luchar, como le estamos viendo, eso yo creo que es muy bueno.
Además, a ti no te lo tengo que decir... que él no compitiera de domingo a domingo, porque Imanol, como bien has apuntado, juega con un delantero y al margen de Oscarsson, este que ficharon, él era de Oyarzabal y 10 más, y Sadik lo tenía francamente complicado. le presupongo a la Real Sociedad y a sus servicios médicos y a su equipo de fisioterapeutas, que además con un jugador que ha tenido una rotura de cruzado en la rodilla y que ha costado 20 millones, de lunes a viernes en Zubieta estén muy pendientes de continuar con esa rehabilitación que nunca termina en la rodilla. Es decir, aunque no compitiera, yo la rodilla daba por hecho que estaba bien después de darle un margen de temporada en la Real. Para mí era la cabeza que viniera aquí y dijera, bueno, me mandan a Valencia, un equipo que es colista en primera división, que encima llego el primer día y juego duro y no juego yo. Quiero decir, esto a los jugadores les pasa, y más a este perfil de jugadores. Y yo a Sadik lo he visto desde el primer momento muy comprometido. Otra cosa será que si sigue jugando Hugo Duro de titular los próximos tres partidos, Sadik se le pele el cable. Sí. Pero es que yo creo que Corberán, más pronto que tarde, va a apostar por Sadik de inicio.
Y lo que hizo Corberán, que lo explicó el otro día, no sé si fue en la previa de Copa o en la previa de Sevilla, que había hablado con Sadik y le había explicado su rol aquí, como él ha dicho muchas veces, y que en principio, lógicamente, tenía que venir Hugo Duro. De todas maneras, yo también quiero ser un poco prudente, porque creo que a todo lo de esta mesa nos pareció bien, o sea, bien me refiero como refuerzo, el fichaje de Rafa Mir en verano. Es decir, cuando el Valencia cierra a Rafa Mir...
No. Bueno, pues si no. Quieres voy, ¿cómo era lo del copión?
Sí,
copión.
Sí, bueno, pues
a mí no me gustaba.
Yo sé lo que quiere decir Pedro, por dónde va. Y entiendo a Rafa porque hay mucha gente que decía, no, a este futbolista ya en el Valencia no lo queremos. No así Rubén Baraja, que hasta en tres ocasiones había demandado su contratación. El vestuario tampoco le hizo mucha gracia su llegada. Y eso además lo contamos aquí, no en el mes de octubre, sino en el mes de agosto. Pero dicho todo esto, entiendo por dónde vas. Y yo quiero excusar a la gente que, y me puedo incluir, que vimos con buenos ojos o que vio con buenos ojos la llegada de Rafa Mir, porque venías de la nada.
Claro, no.
Entonces
no.
De repente te encontraste con un jugador por el que habías pagado una pasta a nivel de ficha, a nivel de cesión, que le habías puesto una opción de compra negociándola, pensando todos en que el 30 de junio, a poco que Rafa Mir compitiera, el Valencia la iba a abordar, porque su entrenador tenía fijación con este 9. Y un poco que además venías de perseguirlo durante tantas ventanas, peleando con el Sevilla, que pareciera que tú estabas quedando mal, como el equipo pobre que te estaban toreando una ventana tras otra ventana de mercado de fichajes, y el Sevilla al final poco menos que te decía, usted está mintiendo, usted no lo ha querido nunca y usted está viniendo aquí y está de cara a la galería, de cara a su afición, haciendo un esfuerzo que no es real. Al final, cuando se contrata a Rafa Mir, pensando en que Rafa Mir iba a aprovechar la oportunidad, iba a llegar aquí, iba a ser humilde, iba a trabajar, iba a sumar para la causa e iba a hacer goles a las órdenes de Rubén Baraja, que lo tenía como una obsesión, por así decirlo. Luego, yo siempre he dicho que Baraja, que ya hemos contado toda la relación con Rafa Mir a nivel deportivo que tenía con este jugador, luego Baraja las dos primeras jornadas lo pone en banda. Que para mí eso es otra de las cosas que a Rafa Mir le sentó a cuerno quemado. Digan lo que digan. Pero Baraja decidió que, como no estaba Fran Pérez, Diego López no le convencía, tal, no sé cuánto, puso a Rafa Mir de 7 y lo mató. Lo mató. Rafa Mir se puso ahí a trabajar en banda y decíamos los primeros partidos, Rafa Mir va pero no vuelve. Lo mató. Pero bueno, eso es otra cosa, porque el principal culpable de que Rafa Mir no haya triunfado en el Valencia, única y exclusivamente, es Rafa Mir. Pero sé por dónde vas, porque por ahí sí que es cierto que hubo mucha gente que vio en Rafa Mir el jugador que podía ser con el 4-4-2 de Baraja. Veníamos de Jarenšuk, pensábamos que, oye, pues con Rafa Mir, Rioja, más el equipo de la temporada pasada, pues el Valencia tenía mejor equipo, mejor 11 por lo menos.
Hablando del 4-4-2 del partido de ayer, también yo creo que nos empieza a quedar claro, por lo menos a mí, que no soy un panenquita pro, que el sistema de Corberán es el que le gusta, o sea, es decir, el 4-2-3-1, o llamadle como le queráis llamar, pero un punta y un acompañante, en este caso ayer Tejón, o el que le quieras llamar.
¿Es el
llamar
que le gusta o el que, bueno, o los jugadores que tiene?
A mí me da igual, pero el
sistema que le gusta es el 4-4-2.
Sí, sí, bueno, le puede gustar los coches rojos, pero lleva uno azul.
O sea, es que acabas de decir que el sistema que le gusta.
Bueno, el que está poniendo. Y el que va a poner el domingo contra la Real Sociedad.
Ahí estoy de acuerdo.
Yo que sí que veo diferencias entre el 4-2-3-1 y el 4-4-2 a nivel táctico y a nivel de pieza de jugadores, como decía Rafa. Si algo se hizo esta plantilla es para un 4-4-2. Otra cosa es que los jugadores para el 4-4-2 no le gusten y entonces prefiere el 4-2-3-1. Pero si algo se puede decir de esta plantilla es que Baraja la hizo para un 4-4-2. Baraja y el Valencia. Con estos mimbres. Con Dani Gómez, con Jesús Vázquez, con Guillamón, con Fulquier, con estos mimbres. Pero era para un 4-4-2. Insisto, otra cosa es que le haya llegado y haya dicho, entre Dani Gómez, Rafa Mir, que no puedo contar con él, y lo que tengo, no, prefiero poner a André Almeida. Prefiero poner a André Almeida. Ya,
claro,
pero ahora, ya.
A Guerra y a Almeida. ¿Cómo recupero esos dos jugadores? Es imposible, ya, hacerlo de otra manera.
Ahora la tiene votando, ¿eh? Con el nivel de Hugo Duro y de Sadik, la tiene votando para el 4-4-2.
Claro, claro. No, me he explicado bien. Él quería recuperar a dos futbolistas, a Guerra y a André Almeida, porque le gustan los dos y cree que los puede recuperar. ¿Cómo recupera a esos dos jugadores? ¿O los encaja en ese sistema? ¿O cómo los va a, cómo los va a colocar?
No, si es para Guerra y para Almeida, tiene que ser un 4-2-3-1. Pues,
y contando que además no había llegado todavía Sadik. Entonces, o Almeida se pone las pilas y hace un poquito más, o yo creo que esto, al final, acaba en el 4-4-2 con Sadik y Hugo Duro.
Ha demostrado que esa posición la va a ocupar un futbolista del centro del campo. Ya sea Javi Guerra, ya sea André Almeida, o ya sea, incluso ayer, Martín Tejón. Son todos centrocampistas. No hay ninguno de banda, como decíamos ayer, porque Baraja probó a Germán Valera de media punta, probó a Diego López de media punta. Eso Corberán no lo ha hecho y yo creo que no lo va a hacer.
Corberán es que dice que lo...
Pues yo creo que va a haber un momento de la temporada y en momentos de partido que va a tener que jugar con Hugo Duro y Sadik juntos. O sea, de verdad, si Sadik está bien y Hugo Duro está bien.
Pero él no se cierra a momentos de partido.
Es lo mismo, momentos de la temporada, que la regularidad
apostar,
de sus once.
Sí, sí, pero es que yo creo que Corberán va a ajustar el once muchas veces, así juega fuera de casa, si juega en casa. Yo creo que eso, como hacen casi todos los entrenadores, aquí con las piezas que tienes, estás más limitado. Pero yo creo que en algún partido de Mestalla, yo creo que él va a optar por tener igual a los dos puntas.
Yo creo que si no lo hace antes, perdona, lo hará a partir del 3 de febrero. Cuando se acabe el mercado y entonces ya tenga las piezas. Y entonces diga...
No estamos para esperar, ¿eh?
Como dice Iván. Ya, pero bueno, mientras tanto, quiero decir, tampoco está poniendo a chavales.
Pues
quiero
lo que creo es que lo tiene bastante claro. Ya dijimos que cuando llegó, y sobre todo con la apuesta de las rotaciones, las escasas rotaciones en la Copa del Rey, él sabía perfectamente que tiene una plantilla de... Cifradla en el número que queráis, de 13, 14, 15 sí. jugadores para rotar... con cierto nivel en el 11 titular, y yo lo que creo es que juega un 4-2-3-1 para tener algo en el banquillo, porque lo normal sería ahora mismo decir 4-4-2, porque la plantilla estaba confeccionada para el 4-4-2, con un doble pivote, con dos jugadores abiertos en banda y con dos referencias ofensivas, más si cabe con la llegada de Sadik y Hugo Duro. Y yo lo que creo que él está haciendo es poder girarse en las segundas partes y decir, pues Hugo Duro ya me ha dado todo lo que me tenía que dar, o Sadik me ha dado todo lo que tenía que dar, y el cambio es Sadik por Hugo Duro. Y no quemarlos a los dos de inicio, y si los dos me salen mal, girarme y tener que tirar de Dani Gómez. Entonces yo creo que más por ahí está tratando de encajar las piezas del puzzle para decir centro del campo. Barrenechea, Guerra, Almeida, me giro y está Pepe Lu. Y me vale. Yo creo que va más por ahí el dosificar esfuerzos y tener algo de fondo de armario que no decir, pongo un 4-4-2 y tiro con lo que tengo y a partir de ahí el resto no me vale.
En el fondo
no
es un detalle muy muy táctico, muy parenquita, pero esto lo hablamos Villarejo y yo la primera semana. 4-4-2, 4-4-1-1, porque en realidad lo que está ciñéndose más es al 4-4-1-1. 4-2-3-1, como queramos llamarlo, pero en el fondo es el 4-4-2 con un jugador que haga más de media punta. Si os dais cuenta, no se parece nada a la forma de jugar a la que tenía Baraja, que buscaba siempre jugar por fuera, casi prohibía jugar por dentro. Y en este caso, lo que busca Corberán es mucho más aparecer por dentro.
Ayer te escuchaba con el 4-2-3-1 y el 4-4-1-1. La diferencia en esos dos sistemas no la marca el media punta, la marca la altura de los interiores, de los jugadores de banda. Porque si tú haces un 4-2-3-1, estás presuponiendo que hay una triple media punta, derecha, centro, izquierda, con un doble pivote por detrás. Mientras que el 4-4-1-1 estás poniendo a la altura de, en este caso, Barrenechea y Guerra, a Rioja y a Diego López. Realmente el Valencia, con balón, luego a nivel defensivo sí que se convierte en un 4-4-1-1, como lo quieras dibujar, pero con balón es un 4-2-3-1, con Rioja muy montado, con Diego López muy montado. Ni te cuento cuando juega Canós, que no es que viva montado, es que él tiene un muro invisible que nadie ve más que él, que le prohíbe volver a ayudar al lateral. O sea, fíjate si es un 4-2-3-1.
Es un debate bonito, pero yo creo que, y lo ha demostrado Corberán, no se ciñe tampoco a esquemas, porque date cuenta que, por ejemplo, contra el Madrid era un 4-4-2 en bloque alto, pero un 5-4-1 en bloque bajo, incluso en defensa, varias fases.
Ahí voy yo. Es que no estáis contando aquí el asunto ofensivo y qué bien juega por dentro Corberán, que lo que está intentando Corberán es cerrar bien atrás.
Sí, sí.
Hombre,
en Sevilla cuando es que... Tú fíjate lo que dicen.
Quita un delantero y mete gente atrás.
En Sevilla estábamos todos en shock por el fallo de Mamardashvili, el gol a un minuto del final, cómo se dio y lo que sucedió. El corte en el pie de Gallá, etcétera, etcétera. En Sevilla él dice que cuando se lesiona Gaya, que el equipo va ganando 0-1, tiene que meter defensa de 5. No lo explica. Él dice, se lesiona Gaya y tengo que pasar a defensa de 5. Él no lo explica, pero habla de la inseguridad que tiene cuando se le cae uno de los pilares básicos de la defensa, que tiene que meter a un hombre más. No, no es un recurso de última hora ya para reforzar y jugar con tres centrales y defender centros laterales. No, no, él dice, cuando se lesiona Gaya, tengo que buscar la línea de tres centrales con dos carrileros. A mí me parece que es significativo. También señalando a Jesús Vázquez porque no considera que el recambio natural de Gaya tenga que ser el lateral.
Y no le convence
lateral
mucho Jarek de lateral. De lateral puro.
Pero a ver, en el fondo, Baraja empezó a probar defensa de 5. Cuando Gaya estaba lesionado no podía contar con él, porque no acababa de fiarse de ninguna de las piezas que tenía. Entonces era, a ver, voy a jugar con Yare de 3, no me acaba. Voy a jugar con Jesús de 3, si no me acaba. Pues al final 5.
A mí me sale mal, pero que tampoco, a ver, o sea, que Corberán ve lo que hay, casi lo mismo que veía Baraja, que podemos ver cambios, lógicamente, y que puede jugar más por dentro y le puede dar oportunidad más a Juan que a Pepe. Pero ya, o sea, decir que los mimbres son los mismos y es muy difícil que un entrenador vea algo muy distinto a lo que el otro
antes
está viendo.
De preguntarlo en la redacción de Superdeporte, lo pregunto en la mesa. La Copa está en cuartos de final, el Valencia, a 3 partidos de una final. ¿Molesta o hay que ir con todo a ronda tras ronda, el partido a partido?
Nada, pero una cosa, pero lo de ayer es ir con todo.
No.
Lo de ayer, con el Ourense es ir con todo.
Lo de ayer es ir con todo.
Con el Ourense.
Bueno, ya, pero es que en la semana que viene, que puede ser el... No, la semana que viene,
es que
no,
antes
la
decía,
siguiente.
No se pareció nada al enfoque del Dense. Claro, es que el Dense jugaba en segunda y el Ourense era el antepenúltimo en primera red.
Pero no corres tanto. La semana que viene, no, la siguiente, que puede ser el Barça, ir con los de ayer. ¿Ir con los de ayer es ir con todo?
No.
Vale, pues entonces...
La unidad B. Ah, bueno. Pero ayer... Era con todo porque te sobraba para un primera ref.
Pues eso. Cuando venga el Barça o el Madrid, si pasa, o el Atlético de Madrid, sí, pero... y tengas que estar acongojado por si te caen 4, pues a ver a qué
para poner. Mí, ¿sabes lo que no es ir con todo? Haber puesto, con todos los respetos, a Iker Córdoba, a Rubo Iranzo.
Este lado de la de mesa primeras. Lo tengo claro, el otro lado de la mesa.
Dale, Fermín. Yo y llegaría a la Copa donde te dé jugar con la unidad B. No metería la unidad A, aunque juegues contra el Barça, porque la Liga es lo primero. Entonces, si con la unidad B te da para llegar a la final, pues
o
a la
sea,
final.
Tirar la copa.
Si te da para cuartos, para cuartos.
No, quiero decir, es lo mismo, o sea, tirar la copa.
Yo voy a una solución intermedia, depende del rival que te toque. Si te toca Madrid... No, es verdad, es que si te toca el Madrid o el Barça, yo no quemo una vez porque creo que difícilmente vas a superar ese eliminatorio.
O sea, encima...
Si te toca el Alavés, pues yo iría a una fórmula híbrida.
O sea, te toca el Madrid y el Barça, te meten 6, ¿no?
Si está el Madrid y el Barça, yo me pienso la unidad.
Yo voy con
la unidad B. Si no, a full, a por la semifinal.
A la vez no
yo
te sí. podrá tocar, Leganés, Almería, Rayo, entiendo pues que Rayo, Getafe...
Para mí no puedes tirar la copa si te toca la Almería, o si te toca el Leganés,
delito.
Lo siento.
Eso es delito.
O el Elche.
Eso es delito.
Deja que lo pregunte la redacción del diario Superdeporte. Andrés García, ¿la copa es un sueño o una distracción?
A ver, Hugo, no sé si un sueño, pero creo que estar a un partido de una semifinal y a 3 de una hipotética final de Copa tiene que ser al menos una ilusión, ¿no? Por mucho que el objetivo prioritario de la temporada sea la permanencia, creo que ahí coincidimos todos. Yo me niego a pensar que la Copa sea una distracción. Ya nos ha hecho bastante pequeños Peter Lim como para que lo hagamos nosotros también. A ver, entiendo todos los puntos de vista, todas las opiniones, pero para mí... la Copa hay que respetarla en el Valencia y ni siquiera al peor Valencia de la historia le puede molestar. El Valencia tiene que luchar la Copa, al menos hasta donde le dé.
Gracias, Andrés García. Te leemos en las páginas del diario Superdeporte. Y ahora aprovecho para recordarte que en Mercedes-Benz Valdisa de Masanasa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando poco a poco su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en sus instalaciones de Valencia, en Micer Mascó, y también en las de Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y la confianza de Mercedes-Benz.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
¿Y a ti?
Algo ha cambiado.
Oh. Rápidamente, Iván, el equipo ya está en Valencia. Ha llegado este mediodía de tierras gallegas, directo a la ciudad deportiva para preparar la cita del domingo contra la Real.
Están ahora mismo con el calentamiento, con la activación por el momento. Gallá trabajando en gimnasio y Rioja en césped. Veremos a ver cómo evoluciona la sesión, que empezaba a las 3 de la tarde.
Villarejo, ¿qué ha dicho la alcaldesa?
Bueno, ha dicho que hay que esperar a que se acabe el estadio para hablar de la posibilidad de que Valencia sea sede del Mundial. Sí, yo no lo acabo de entender.
No creo que esperen tanto.
Por eso, quiero decir, 2027. Está el presidente de la federación hoy haciendo campaña y la alcaldesa, que es la máxima representante de la ciudad, diciendo que cuando acabe en el estadio ya hablaré yo de la sede.
A mí
sede.
Lo que me parece una vergüenza, lo dije el otro día, es que el Valencia todavía no haya depositado el dinero del polideportivo de Benicalap. Esos 11 millones más o menos que cifra el ayuntamiento que hay que pagar, me parece una vergüenza. Porque creo que además... Sí, pero creo que ya una vez reanudas las obras, yo creo que por delante tiene que ir además algo que afecta ya no al valencianismo, afecta a la ciudad, a los vecinos, además del barrio de Benicalap, que llevan 15 años, 20 años viendo esa mole de hormigón. Por lo menos dar ese paso al frente.
Es una vergüenza y una falta de respeto, precisamente a lo que dices, a los vecinos de Benicalap.
Totalmente. No como tú, que respetas a todo el mundo.
A todo el mundo.
¿Tú vas a Iria?
Hombre, vamos, en un minuto.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, continúa toda la información aquí en Deportes Cope. Adiós.